Es miércoles, estamos en el Parador de Turismo Pedro de Estopiña, 9 y 36 minutos cuando comenzamos nuestra charla. Hoy nos acompaña Enrique Alcoba, que es el presidente de la Confederación de Empresarios de Melilla y también de la Asociación de Comerciantes. Hola Enrique, buenos días.
Muy buenos días.
Y gracias por estar con nosotros.
Encantado, como siempre.
Saludo también a mi compañero de informativos, a Carlos Rodríguez. Hola Carlos, buenos días.
Hola, buenos días.
Y los compañeros de Popular Televisión, que también están con nosotros grabando esta entrevista y la emitirán esta tarde. Bueno Enrique, me gustaría que empezáramos hablando del tema de la bonificación de las cuotas patronales de la Seguridad Social. Pero incluso un poco antes, vamos a valorar los datos del paro, si no le importa, porque ha subido en casi 50 personas, 48 personas, y hay quien lo achaca al hecho de la bonificación, a que no se están bonificando las cuotas patronales, y eso está ralentizando, se ha echado el freno un poco a la contratación. Podríamos relacionar los dos asuntos. ¿Qué nos puede decir?
Hombre, sin duda las contrataciones se han paralizado. Primero porque estamos pendientes a ver cómo queda todo esto. Después de las declaraciones pues continuamente del gobierno de que se van a volver a la situación anterior, los datos son los que son y el paro cada uno puede hacer la lectura que quiera. Los datos objetivos y los datos reales son en el 2020 habían, creo que eran 87.000 personas en Melilla en el censo. En el año 2023 hay 2.000, en el año 2023 hay 85.000. Se han ido 2.000 personas de la ciudad, que normalmente son en edad laboral o jóvenes, porque no han encontrado trabajo. Entonces, claro, el paro también, antes, en el 2020, habían unas 10.000 personas y ahora hay 8.800, más o menos, ¿no? Entonces, hay unas 1.000 y pico personas menos. Que, claro, pues, podemos hacer la lectura que queramos. Si hay 2.000 personas menos en la ciudad, también hay 1.200 menos en el paro. Pero también hay una realidad de que en un año prácticamente hay casi 600 personas más en el paro. Y en un año quiere decir que este el año cuando salió el decreto, el 1/2023, es cuando ya se anunció y entró en vigor el 1 de septiembre, pues ahí prácticamente se han paralizado un poco las contrataciones, ¿no? Porque todos los contratos nuevos no iban bonificados y entonces la gente ha intentado pues aguantar con el personal que tenía, le han ampliado la jornada, si algunos estaban a media jornada o demás, para intentar pues poder beneficiarse, ¿no? Y esa es la situación real, ¿no? Que no se está contratando, no se están abriendo empresas y la gente está pues bueno, mirando mucho porque tenemos todo paralizado, tenemos muchas promesas, tenemos muchas hojas de ruta, pero todo paralizado. Y claro, cuando llega la situación esta y ya no sabes un poco pues qué argumento dar ni qué actitud tener ante tantas promesas, tantas palabrerías y tantas hojas de ruta, pues nos planteamos, en fin, cuál va a ser nuestro futuro, ¿no? Porque el futuro de Melilla pasa primero por blindar los beneficios fiscales. Si no tenemos blindados los beneficios fiscales, no vamos a ser atractivos ni para nosotros ni para acá atraer empresas nuevas a esta ciudad, ¿no? Y claro, los beneficios fiscales empiezan, pues, lógicamente, por lo que tenemos. Es que no estamos pidiendo nada nuevo ni nada fuera de lo normal. No estamos pidiendo que nos deje en la misma situación que estamos pues hace varios años, ¿no? En concretamente, pues desde 2004, con el tema de la bonificación de la Seguridad Social, 20 años. Y claro, eso creo que es un derecho adquirido, es un derecho que y se han beneficiado las empresas y los trabajadores, hombre, y no podemos renunciar a eso. Y ante esta situación, bueno, pues nosotros desde la Confederación de Empresarios pues planteamos una concentración el 7 de marzo. El Partido Popular pues llevó al Senado una proposición de ley que el Partido Socialista se abstuvo. El Partido Socialista, el Gobierno de la ciudad, anunció públicamente de que se iba a volver a la situación anterior. Nosotros, ante esa buena voluntad y porque la verdad que nos da igual que se ponga la medalla quien se la quiera poner, nosotros lo que queremos es volver a la situación anterior que teníamos, bueno, pues decidimos paralizar o hacer un aplazamiento de esa concentración. Esta tarde a las 5:30 tenemos comité ejecutivo en la Confederación de Empresarios para valorar este tema y decidir pues si ponemos una nueva fecha, mientras que no esté esta fecha, no que se va a hacer ni que se va a poner y que va a volver al mismo sistema, sino saber cuándo entra en vigor otra vez, ¿no? Porque claro, ya de promesa, en fin, a esta altura, de verdad, nosotros, desde la hoja de ruta de la aduana comercial, del régimen de viajero y demás, seguir escuchando, después de casi 6 años la aduana comercial, 2 años el régimen de viajeros, la frontera inteligente que se empezó, pues creo que estaba yo en la primera reunión, creo que era Arturo Esteban cuando estaba delegado de gobierno, escuchando la frontera inteligente. Claro, es que se hace todo eterno y como todo pasa por la frontera, el control de personas y de mercancías, pues tiene que funcionar la aduana comercial, el régimen de viajeros, el control fronterizo, la frontera inteligente. Claro, va todo ligado al mismo tema, ¿no? Y claro, todo se va alargando y alargando. Pues digo, llega ya un momento que es que ya no sabemos qué creer, qué pensar, pero lógicamente va en perjuicio de la economía de la ciudad.
En la reunión de esta tarde, de las 5:30, ¿es para plantear incluso la posibilidad de retomar esa concentración que habían anunciado y que aplazaron tras el anuncio el 29 de febrero, creo recordar, de que se volvía a la situación anterior?
Yo plantearé, será en votación, como debe ser todos estos temas, pero mi planteamiento como presidente será el día 17 de abril. Dijimos que íbamos a dar un mes de plazo, era del día 7, en el día 7 de abril terminaba ese mes de plazo, si no había una fecha concreta, y probablemente como la semana que viene termina el mes de Ramadán y demás, queremos intentar que no sea, cuando se haga algún tipo de esto, pues que no afecte a ninguna festividad, a ninguna comunidad ni nada. Entonces, para el día 17 de abril, si no hay ninguna anunciado, nada en concreto, tendremos la concentración que anunciamos hace algún mes.
Enrique, cuando el 29 de febrero se anunció que se volvía al sistema anterior, que lo confirmó la delegación del Gobierno, y además ustedes sacaron un comunicado en el que decían que habían hablado con la delegada y se lo había confirmado. Yo realmente había entendido, creí entender que ya se sabía qué procedimiento se iba a emplear. Ahora, cuando la delegada ha dicho que se está estudiando la fórmula que se va a emplear, me ha sorprendido un poco. No sé si ustedes desde el primer momento le dejaron claro que se volvía a la situación anterior, pero que todavía no se sabía a través de qué procedimiento.
A mí el día 29 me llamó la delegada del Gobierno diciéndome y anunciando de que, lógicamente, se iba a volver a la situación anterior. Lógicamente, ese mismo día no le iba a preguntar que si iba a ser pasado mañana. Entiendo de que era un tiempo prudencial. Y entonces dimos de plazo un mes para que se anunciara la fecha concreta. Pero esto es tan fácil como en enero del 2023 salió el decreto famoso de esta de la bonificación, pero también salió el de autónomos, que nos quitaron esa bonificación. Y en marzo se hizo otro decreto, pues quitando lo que se había hecho en enero. O sea que esto es tan fácil como solamente tener voluntad política para hacerlo. Pero digo, las fórmulas que se haga o el partido que lo haga no da exactamente igual. Lo que queremos es volver a la situación anterior y no dilatar más esto en el tiempo, ¿no? Entonces entendemos que esto pues se puede hacer a través de un decreto, porque claro, ligar esto a los presupuestos, como también habíamos leído, creo que no tiene ningún sentido. Y después porque, lógicamente, si el Partido Popular pues en el Senado ha hecho esta proposición de ley, pues es votarla a favor y ya está, ¿no? O sea, por eso digo, es que la fórmula es la voluntad política que quieran todos los partidos buscar esa solución que todos queremos. Y bueno, pues veremos acontecimientos y digo, esta tarde decidiremos si mantenemos esa concentración para el día 17 de abril.
Enrique, ¿y cuál ha sido el último contacto que habéis tenido con la delegada para preguntarle o que ya os explique el por qué no se lleva a cabo todo esto, por qué no se activa el procedimiento?
Bueno, pues las palabras son las que está saliendo públicamente. O sea, cuando le hacéis la entrevista o le preguntáis, pues lo que dice, que el gobierno está intentando estudiar. Pero claro, cuando viene una ministra de Seguridad Social y dice lo que dice, aunque no es la competencia suya. La competencia, esto hay que tener en cuenta que el Ministerio de Trabajo y el Secretario de Estado fue quien hizo el tema este de anular la bonificación que tenemos disfrutando. Pero hombre, una ministra si viene a Melilla y tenemos ese problema encima de la mesa y sabe que se la va a preguntar, pues tenía que estar más o menos informada, ¿no? Y por lo menos decir que se está estudiando o que se va a hacer. No decir lo que dijo de que el gobierno está encantado de cómo está funcionando esto. Que los trabajadores pues se formen, de que los empresarios paguen y de que no estaba informada, ¿no? Yo creo que no contestó como debía haber contestado, ¿no? Aunque no era su competencia, y claro, esto al final pues te da cuenta de que esto es un gobierno y el Consejo de Ministros es quien tiene que tomar estas decisiones, pero vemos que es que esto pues va un poco por libre. Va un poco por libre, porque al final el Ministerio de Trabajo pues, depende de Podemos, o de Sumar, o de quien sea, pero al final el ministro de Trabajo, o la ministra en este caso, pero en fin, el presidente del Gobierno es quien tiene que tomar esta decisión. Y yo creo que se le ha tenido que decir desde aquí de Melilla, en su día Gloria Roja como presidenta del partido, o la delegada Sabrina Mo, decirle que esto no funciona, de que estamos todos en contra, de que en Ceuta se hizo la mesa del diálogo y votaron en contra los sindicatos, los empresarios y todos los partidos políticos, aquí lo mismo, hombre, no podemos estar todos equivocados, ¿no? Entonces esto se le tiene que hacer llegar al presidente del Gobierno para que tome la decisión y hacerlo esto lo antes posible, al camino más corto. Y no alargar esto más como está pasando con la frontera y con todo lo demás, ¿no? Entonces, por eso dijimos que nosotros no vamos a permitir otra hoja de ruta con Marruecos con el tema de la bonificación de la ciudad. Es que no creemos, porque esto va en perjuicio de que haya circulando la ciudad pues ese dinero. Nosotros estamos hablando, estos son unos 30 millones de euros, creo, lo que supone para Ceuta y Melilla esta bonificación del 50%. Y claro, 30 millones, cuando escuchamos que a lo mejor que se van a gastar unos 17 millones en pinganillo y en traductor en el Congreso para traducirnos en español al catalán y demás, claro, es que esto es una falta de respeto a ser ciudadano de Ceuta y Melilla, ¿no? Porque aquí estamos hablando de que se reparta unos beneficios para unos trabajadores, 70, 80 euros mensuales, y para una empresa que se ahorren ese beneficio que ya se lo ahorrara. Y claro, cuando escuchamos lo que se gasta en tantas cosas, Y nos quieren quitar ese derecho que ya teníamos, pues claro, pues no indignamos, ¿no?
Una cosa más por mi parte sobre este asunto, porque la delegada dice que han aceptado todo lo que ustedes han pedido respecto al tema del Real Decreto, salvo, y están trabajando en ello, el 50% de la bonificación de las cuotas patronales y el hecho de que cuando hay un trabajador con incapacidad temporal es sustituido por otra persona y que se le aplique también ese 50%. ¿Es esto tal cual dice la delegada o hay que matizar algo?
Es cierto, en el sentido, nosotros cuando salió esto era, esto no había por dónde cogerlo, ¿no? O sea, es que no había ni trabajadores para que cumplir esos requisitos, ¿no? Porque no podían haber estado trabajando 12 meses en otra empresa para beneficiarse, no haber estado trabajando 3 meses anterior en la misma empresa, no ser familiar, una serie de requisitos que es que claro, es que era casi imposible buscar eso a esos trabajadores, ¿no? Al final, bueno, pues todo esto se ha ido, por eso se hizo el decreto 660 y por eso se han modificado y por eso todavía no se están bonificando muchas empresas, porque los ordenadores informáticos de la Seguridad Social se están actualizando continuamente con estas medidas que se van un poco, bueno, de lo que vamos demandando se van arreglando, ¿no? Pero es que no queremos, si digo esto, que es tan fácil de volver al sistema anterior, o sea, es que queremos. Mira, no me he equivocado, se ha sacado esto, no funciona, no sé quién fue el lumbrera, aunque sabemos quién ha decidido esto, pero ya está, se vuelve atrás y como dice, ¿no? Rectificar de sabio. Pero ¿qué está haciendo aquí? Enmiendas, chapuzas, ahora quitamos esto, ahora ponemos aquello, ahora vamos a darle. En fin, en política yo creo que a veces hay que reconocer que no hemos equivocado y ya está, y no pasa nada, ¿no? Y está costando mucho reconocer que se han equivocado, de que esto no funciona y volver al sistema anterior, y ya está. Y es lo que queremos todos.
Enrique, cambiando de asunto, con el tema de la aduana comercial han tirado la toalla. Ya los empresarios locales aspiran por lo menos que el régimen de viajeros sí se pueda retomar. Que, por cierto, ayer le planteó la senadora por Melilla, Isabel Moreno, este asunto al ministro Álvarez, al ministro de Exteriores.
Esto no tiene ninguna explicación, ninguna lógica. O sea, es que el gobierno de Marruecos, pues más o menos ya lo conocemos todo cómo funciona. Su forma de actuar, su forma de negociar, pero bueno, que permita a España esto que se está permitiendo continuamente, o sea, yo creo que en pocos gobiernos de Europa hubieran consentido esto, ¿no? Yo siempre pongo el mismo ejemplo de Gibraltar. Un cuarto de hora dura esto con Gibraltar, si hubiera sido el problema de España con Gibraltar en vez de España con Marruecos. Yo creo que el presidente ya anunció el 7 de abril del 2022 de que esto iba a llegar a la normalidad, de que se iba a haber un respeto mutuo entre los dos países, que al final pues duró un cuarto de hora porque salió diciendo el ministro de turno y demás que es ciudad ocupada y demás, ¿no? Por eso digo que entendemos que esto, yo creo que Marruecos está haciendo su papel, pero yo creo que España tiene que dar ese golpe encima de la mesa, tener La suficiente como para decir, mire usted, hasta aquí hemos llegado. Si hay que ceder el Sáhara como se está cediendo, pues me parece razonablemente, no es la forma, pero tampoco, lógicamente, es nuestro tema. Pero, hombre, con Ceuta y Melilla no se puede estar jugando de esta forma como se está jugando. La aduana comercial no hay ningún motivo para que esté cerrada. Y nosotros ni tureamos la toalla en la aduana comercial, ni en el régimen de viajeros, ni en nada. Lo que queremos es un gobierno fuerte español que defienda los intereses de Ceuta y Melilla, que no lo está defendiendo. O sea, es que escuchar y ver al ministro de Asuntos Exteriores, es que da pena verlo. Da pena verlo las declaraciones que hace sobre Ceuta y Melilla y sobre Marruecos, y que somos amigos y que hay una buena relación. No, mire, hay una buena relación entre España y Marruecos a nivel comercial de España y Marruecos. Pero con Ceuta y Melilla no. Con Ceuta y Melilla hay agresiones continuas. Una ley de embudo, una forma de actuar que no sé cómo España lo permite, que después de 2 años no se deje pasar, las autoridades no permitan pasar nada, ni una cajita de galletas que un familia lleva aquí a un ciudadano de Marruecos, y que España lo permita. Claro, es que es tan fácil como decir, mire usted, se cierra la frontera para toda la mercancía en las dos direcciones, y esto dura nada. Dura nada en el sentido porque la presión de los comerciantes de Marruecos será tanta que verás cómo Marruecos pone finalidad a este tema. Pero como nosotros intentamos ser educados, hablar de buena forma y no liar mucho escándalo, pues España, el gobierno de España, pues sigue andando de puntillas con Marruecos. Y claro, se están beneficiando todas las empresas de Marruecos, vendiendo todos los productos que quieran para los ciudadanos que quieran venir aquí a Melilla a traerlo, en perjuicio de todos los ciudadanos y de toda la empresa de aquí de Melilla y de Ceuta, que no le permiten vender nada, ¿no? Pues yo digo que nosotros, es que este momento ya no entendemos, y de luego la concentración del 17 tendrá dos pancartas, una con el tema de la frontera y otra con el tema de la bonificación de la seguridad social, porque entendemos que esto es una falta de respeto a esta altura, y bueno, pues creemos que Ceuta y Melilla no se le está dando la importancia a nivel nacional que creo que nos corresponde.
El otro día estuvo aquí también sentada en el mismo sitio que está usted la presidenta de Pymes Melilla, y apelaba un poco a la solidaridad también de los melillenses que hacen compras en Marruecos en lugar de adquirir sus productos aquí en Melilla, porque eso al final tiene una repercusión en las empresas locales, en el tejido productivo y en la economía. No sé si usted está en esa misma línea o algo similar. Hombre,
en la línea podemos estar todos, ¿no? Lo que pasa es que eso, en fin, yo creo que cada ciudadano es libre de comprar donde quiera y estime conveniente, igual que hay muchísimos ciudadanos de Melilla, pues, que compran por internet, que compran en la península, otros ciudadanos compran en Marruecos, depende de su economía, depende de su forma de... Lo razonable que sería, pues, intentar gastar el dinero en la ciudad para que la empresa, los trabajadores, la economía funcione, ¿no? Eso sería lo razonable. Pedirlo a los consumidores entiendo que es difícil, porque cada uno, pues lógicamente, pues con su economía hace lo que estime conveniente, ¿no? Pero sí sería lo razonable, y en otras ciudades quizá a lo mejor tienen ese amor propio de decir que, bueno, pues antes de comprar a lo mejor pues en Marruecos la fruta, pues la compro en Melilla, antes de comprar un jersey en Málaga, en la misma franquicia que está aquí en Melilla, la compro en Melilla, ¿no? Eso sería lo razonable, pero claro, pedirlo, pues entendemos que un poco gritar, a clamar un poco, en fin, en el desierto, ¿no? Pero, hombre, lógicamente, pues podemos apoyar esa idea, que no entendemos cómo se están beneficiando pues todos los ciudadanos de la zona de Marruecos, todos los comercios, porque los fines de semana vienen todos los maleteros llenos de comida, ¿no? Llenos de comida, de fruta y verdura, que entendemos que vale más barato en Marruecos, ¿vale? Pero es que también vale más barato todo, ¿no? Los seguros sociales, los impuestos, los locales, los trabajadores. Claro, es que por esa misma regla de tres, si gastamos, cobramos aquí en Melilla las ayudas, los trabajos y demás, y lo gastamos en Marruecos, hombre, difícilmente estamos favoreciendo la economía de la ciudad, ¿no? Después no querramos que se contrate a ciudadanos que están en el paro, claro. Cuando el dinero que se cobra en el paro se cobra de ayuda o se trabaja, pues se gasta en Marruecos, ¿no? Entonces, pues digo que es muy difícil esto de buscar una fórmula, ¿no? Pero lo razonable sería, primero, que funcione las dos direcciones, la mercancía que pueda pasar en las dos direcciones y cada uno compre libremente donde quiera. O segundo, hombre, pues se intente comprar la ciudad por el bien de la economía y del empleo de la ciudad.
Ahora que he mencionado el tema de ayuda, me gustaría plantearle bueno, pues un asunto que tiene preocupados a muchos comerciantes, en este caso de la zona del Rastro y del polígono. Le preguntábamos el otro día a la consejera de Cultura, que es portavoz del Gobierno, y decías que en abril pues saldría ya la convocatoria de ayuda para estas empresas que se han visto perjudicadas por obras que realmente es que pocas obras cumplen el plazo inicialmente previsto. ¿Cómo ve usted este asunto? ¿Y cree que comerciantes como los de Marina, calle General Marina, bueno, el centro ha estado en obras muchísimo tiempo y continúan, de hecho, las obras? ¿Cómo cree que tendría que enfocar el gobierno local este asunto? Porque Marina creo que ya se han pasado también de plazo, ¿no?
Nosotros estamos totalmente a favor de las ayudas que le puedan dar a los comerciantes de la calle García Cabrelles, lógicamente, porque es un perjuicio económico que le ocasiona. Dicho esto, en el centro llevamos 8 años de obra. Y el perjuicio económico lo ocasiona a todos los comercios que están en cada calle. Cuando te cierran una calle, te ponen una valla delante de la puerta, las ventas como mínimo caen el 50%, como mínimo, porque los clientes no llegan. Y el trastorno que ocasiona y demás, ¿no? Eso lo sabemos y lo hemos vivido durante 8 años todos los comercios que están en el centro. Lo vivieron también toda la zona del industrial y todas las obras que en las zonas comerciales se hacen, ¿no?
El Real, ahora, recuerde el Real también.
En el Real también y ahora, lógicamente, en el Rastro. Las obras son necesarias, por supuesto, pero los comerciantes no tenemos ninguna obligación de soportar el tema del perjuicio económico que ocasiona esas obras, que es un beneficio para la ciudad. Y para eso se tiene que haber hecho, o cuando se hace una obra de este tipo que van a durar 6 meses, 8 meses, 1 año, como está pasando, pues se tiene que hacer una partida para hacerle unas ayudas a los comercios para poder mantener, pagar los alquileres, los empleados, la seguridad social y demás, porque las ventas caen totalmente. En el tema de General Marina, las obras empezaron en abril del año pasado y estaban presupuestadas para 10 meses, o sea que ya no hemos pasado. Pero es que es más, es que las obras de General Marina, la reunión que mantuvimos la Asociación Zona Centro, Asociación de ACOME y la Confederación de Empresarios con el anterior consejero de Medio Ambiente, el señor Manuel Ángel Quevedo, se nos dijo que antes de Navidades se iba a abrir al tráfico hasta General Pareja, que estarían abiertas, y se iba a desviar provisionalmente el tráfico hacia la avenida y se podría aparcar. Estamos en abril y todavía sigue cerrada la calle sin poder aparcar y con el perjuicio económico que ocasiona. Entonces yo estoy totalmente a favor de las ayudas a la calle General de García Cabrelles y del Rastro, pero estoy también totalmente a favor de todas las ayudas a todas las obras que se hagan en todas las calles, porque es un perjuicio que no tiene por qué soportar los comercios. Hay muchas fórmulas, pues de rebajar el IBI, de rebajar el IPSI, de ampliar ayudas, de bonificar a los trabajadores que tiene cada empresa. Hay muchas fórmulas, pero lo que no se puede decir es que la empresa soporte esas pérdidas, porque hay que hacer esa obra en el bien general. No, mire usted, en el bien general estamos todos, pero claro, si a mí me cierran mi calle y me ponen una valla en la puerta y tengo 4 empleados y tengo que pagar la final de mes y no tengo ventas porque no entran clientes, hombre, mire usted, alguien se tendrá que hacer responsable de esto, ¿no? Porque nosotros no podemos soportar todos los problemas de la frontera, de los beneficios fiscales, de los políticos, de las obras. La empresa no puede soportar todo, porque el músculo económico aguanta hasta donde aguanta, y ya no podemos aguantar mucho más, de verdad. No podemos aguantar mucho más y no queremos seguir viendo los resultados que estamos viendo, pues se siguen cerrando empresas, de que no se contrate, de que suban el paro. ¿Por qué? Pues porque no hay esa alegría de potenciales clientes por todas estas diversas situaciones que hay, ¿no? Claro, llega un momento que es que, mire ustedes, que tenemos todo en contra y alguna vez tendremos que ya tirar hacia adelante y tener algo a favor, ¿no? Y claro, que de momento tenemos todo en contra. No se termina de solucionar nada ni llegar a los problemas que tenemos. Y esperemos que, bueno, pues todas las obras que están previstas y presupuestadas, como ahora he escuchado también, pues el tema de correo, a ver si ya de una vez empieza, el tema del hospital, una vez se termina. Y bueno, todas estas obras que se han dicho con bombo y platillo, de cuartel de Santiago, algún día a ver si el cuartel de caballería, pues está ese resort famoso. En fin, todas estas inversiones que son muy importantes para la ciudad, que fomentaría el empleo, la contratación y demás, bueno, pues se van a cabo, ¿no? Porque la verdad que veo muchas obras de perjuicio que ocasionan las empresas, pero obras que realmente generen después empleo, inversiones, pues no las vemos que lleguen, ¿no?
Enrique, ¿y teme que el hecho de que no haya presupuestos generales para, bueno, están prorrogados los de los estatales, puede repercutir de alguna manera en las inversiones? Y aparte, ¿les ha dicho algo la delegada respecto a la puesta en marcha de ese plan integral que se presentó aquí a bombo y platillo? Bueno, aquí al lado, en el Fuerte de Victoria Grande. Y que, bueno, recogía una inversión de 700 millones de euros para Ceuta y Melilla. ¿Saben algo de eso?
Pues hemos tenido alguna reunión que otra, pero por eso digo, es que ya nos gustaría ver hechos reales, ¿no? Es que es continuamente, pues, como bien dice, este plan integral se presentó en noviembre del 2022, creo que fue. El 2022 creo que fue, a final del 2022, cuando se presentó. Hace ya más de un año, todavía no ha esos los 700 millones, que eran 356, creo, para Melilla, pues no lo hemos visto exactamente invertido, no sé exactamente en qué, ¿no? Y claro, por eso digo que es que tenemos eso, pero es que tenemos también un plan estratégico que se hizo hace dos años, hace otro plan estratégico que se hizo hace otros 15 años. Y claro, de verdad, nos gusta participar en todos los planes estratégicos, en todos los planes integrales, en todas las reuniones que nos invita, en todas las... En fin, ¿no? Nos gusta participar en todo altruistamente como participamos, pero hombre, nos gustaría que algo se llevara a cabo hasta el final, ¿no? Porque es que, en fin, nos deprime seguir reclamando y demandando tantas veces las mismas cosas sin ver las soluciones que todos queremos, ¿no? Solamente nos queda estar confiando continuamente, claro, pero es que la paciencia y el confiar tiene su límite, ¿no? Es que no vemos que lleguen los millones, que lleguen las inversiones, que llegue la alegría que tiene que llegar, ¿no? No lo vemos. Vemos ilusión, entusiasmo y nosotros tenemos la esperanza, pero claro, que de eso no se vive.
Enrique, había también como una intención por parte de la ciudad autónoma de, y sigue existiendo, de potenciar el turismo en la ciudad, también en base a la Semana Santa. No sé realmente cómo ha ido el nivel de ventas, el nivel de en la hostelería en la Semana Santa, y de hecho también, como desde el lunes también se ha hecho la ampliación del horario del aeropuerto, ¿qué previsiones tenéis los comerciantes de que esto pueda beneficiar a la economía de Melilla?
Bueno, la ampliación del puerto, del aeropuerto, es fundamental. O sea, que se haya ampliado las horas desde las 7 y cuarto hasta las 10 y cuarto, el que puedan entrar avión y salir a esa hora, eso amplía lógicamente mucho más, pues, la oferta, la demanda, y eso facilita el poder, pues es que antes venir desde Madrid o de Málaga en el último vuelo en invierno, es que no daba tiempo ni comer, ¿no? Pues para estar, o sea, que yo creo que eso es bueno. En el turismo, bueno, me está comentando Semana Santa. Mira, Semana Santa, el puente de la Constitución, son fechas de vacaciones que hay un éxodo total de ciudadanos de Melilla, ¿no? Hay que tener en cuenta que en Semana Santa, la semana anterior, se da las vacaciones escolares y prácticamente, pues, no sé cuántas personas se van de la ciudad, ¿no? Entonces, claro, el que venga en Semana Santa, pues los estudiantes que están fuera, 900, 800, 1000... pues no compensa a lo mejor con 14.000 personas que se han ido a Marruecos o a la península, ¿no? Entonces, hombre, todo es sumar y es importante, y creo que en el turismo tenemos que trabajar todo. Yo creo que tenemos que tener esa fe, primero en los precios, intentar rebajarlos. Ahora se va a hacer las comisiones, dos subcomisiones, que también pertenece la CEM, estamos ahí, de transporte aéreo y marítimo, que yo creo que busca esa fórmula que todos queremos. En el avión, que yo creo que es lo que mejor está funcionando, sin duda, el que haya una competencia, otra compañía, sería ideal, y lógicamente el rebajar los precios, ¿no? Nosotros, cuando vino el director general, le enseñamos lo que valía un billete de avión un viernes, un viernes al lunes, valía 1.100 no residentes desde Madrid a Melilla, y le enseñamos lo que valía de Madrid a Tenerife el mismo día, en la misma fecha, con hotel incluido, y valía 300 euros, ¿no? Claro, si vale 300 euros irte a Canarias, el avión y el hotel, y 1.000 euros venir solamente a Melilla, difícilmente nadie puede elegir este destino como destino turístico, ¿no? el director general no, me dijo que es verdad, realmente, que le había costado a él el billete 1.000 euros al ministerio, cuando no se saca pues con 7 meses de antelación, que se saca los ministerios, pues depende de la agenda, 2 o 3 días antes, pues te vale 1.000 euros si no eres residente, ¿no? Claro, con esos precios es imposible, ¿no? Entonces, ese es la primera, el primer escalón que tenemos que superar, ¿no? A partir de ahí tenemos que trabajar, yo creo que el puerto es fundamental, los cruceros, el que vengan barcos, yates grandes para que puedan aquí, pueden aquí repostar, pasar 2 o 3 días. O sea, en el puerto yo creo que tenemos que trabajar todo, porque tener una salida al mar es fundamental. Y tenemos que buscar incluso hasta nuevos nichos de mercado, ¿no? Yo no creo ni veo el que se busque una línea con Argelia. Si Marruecos no está tratando de la forma que nos está tratando, ¿no sería descabellado buscar una línea con Argelia, que tenemos aquí a un puerto a 56 millas, creo que es? Yo creo que sería, bueno, yo creo que es que el mercado tiene que buscar los nichos que estime conveniente, ¿no? Y Melilla tiene que buscar nuevos destinos, nuevas rutas, nuevos nichos de mercado. Y si Marruecos no cierra todas las puertas, pues Argelia no las puede abrir a lo mejor, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Pues es lo que estamos hablando, la voluntad política, que España y Argelia se lleven bien. Claro, es que si enfadamos a Argelia, Marruecos y Israel en un mismo año, es que es complicado negociar, ¿no? Pero bueno, nosotros tenemos la esperanza y la fe, no tenemos otro remedio que funcione el tema turístico, que funcione el tema universitario, en fin, por lo que ha apostado el gobierno local, el tema tecnológico, nosotros lógicamente lo vamos a apostar también, pero sin renunciar a nada, pues ni a la aduana comercial, régimen viajero, incluso a Argelia y a todo lo que podamos, porque es lo que se trata de sumar y sumar, y si alguien nos cierra una puerta, pues intentar abrir otra, es nuestra intención y nuestra voluntad como empresario.
Uh-huh. Enrique, no nos queda mucho más tiempo, pero este gobierno ha creado también un observatorio económico con diferentes sectores, creo que también iban, en principio habían quedado fuera los sindicatos, pero comentó Miguel Marín que la intención era que también formaran parte. No sé si se están reuniendo, si están haciendo propuestas, o al final esto va a quedar como otro foro más de estos que se crean, pero después, desde un punto de vista práctico, pocos resultados.
Me quedo con la última palabra, pocos resultados y poco práctico. Eso al final no va a llegar a nada. Primero porque se han tenido 2 reuniones independientes, pues con una asociación. Nosotros solicitamos a las personas que han contratado como organizador, no sé la palabra exacta, como la para que tuviéramos una reunión en la conferencia de empresarios, expresarles nuestros temas que nos preocupa y demás, y bueno, pues por diversos temas se alargó y no hemos llegado ni a esa reunión, ¿no? Se mantuvo una reunión con todas las asociaciones, creo que había pues 20 y tantas personas allí, asociaciones y demás. Eso al final no llega a nada, lo digo ya por experiencia de muchas reuniones, mucha historia. Lo que hay que hacer es un plan estratégico, un plan integral, llevarlo a cabo, apoyarlo todos los grupos políticos, y si se hace una mesa de diálogo social como tiene Ceuta, un observatorio económico, bueno, pues que estemos todos, pero que no sea una mesa demasiado grande y que, bueno, realmente tengamos la voluntad de todo empujar en esa dirección. Pero por experiencia creo que no vamos a llegar a ningún sitio porque, bueno, me da esa sensación.
Sí, porque el plan estratégico que hizo el anterior Ejecutivo, ya lo habíamos hablado incluso aquí en este espacio, que al no contar con el apoyo del Partido Popular no iba a ser papel mojado si ganaba el PP las elecciones, ¿no?
Por eso digo que es que si un partido va a hacer una cosa y el otro lo va a echar atrás, o sea, mientras que no nos pongamos de acuerdo en hacer, no sé el nombre, el Consejo Económico Social, Observatorio Económico, si el nombre es lo de menos. Es que estemos todos en esa mesa, oposición, gobierno, agentes sociales, y trabajemos en la dirección a 5 o 10 años busca un futuro a esta ciudad. Todo lo que no sea eso, que cada partido quiera hacer su guerra por su cuenta, no llega a ningún anuncio. Porque si lo hace aquí, el gobierno central lo paralizará. Si lo hace el gobierno central, el gobierno local lo paraliza. Y si lo hace un gobierno como lo ha hecho el anterior, entra otro gobierno y lo echa abajo, o sea, es que así no llegamos a ningún sitio y así llegamos, ¿no? Esto es como antiguamente la yenca, en un paso adelante y otro atrás, ¿no? Pues esto es lo mismo. Yo creo que mientras no tengamos la sensatez y la voluntad política todos de buscar un futuro a esta ciudad y sentarnos para buscarle ese futuro 5 o 10 años vista y trabajar todo en esa dirección, difícilmente podemos conseguir nada.
Bueno, pues aquí lo vamos a dejar ya, Enrique. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Mucha
suerte. A vosotros, como siempre, encantado.
Bueno, pues aquí ponemos el punto final al programa. Enseguida noticias nacionales e internacionales y recuerden, a las 2:30 el informativo local. Que pasen un buen día.